En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Se llama Gabriel Zul Mejía y era pandillero en su adolescencia. Su vida cambió cuando encontró a Dios y también su vocación mientras estaba recluido cumpliendo su pena. El pasado sábado, tras 10 años de formación, fue ordenado sacerdote por el arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera, y quiso hacerlo en el mismo ambiente en que cambió definitivamente la orientación de su vida. Dos internos del centro leyeron las lecturas de la misa, en la que el arzobispo dijo que, en cierto modo, la propia catedral de Monterrey se había traspasado a la cárcel para esta celebración. El arzobispo hizo tres peticiones a Gabriel: mirar lejos con esperanza, amar sin exclusiones y celebrar la Eucaristía, porque todo lo que haga a partir de ahora tiene que referirse a la Eucaristía. Refiriéndose a la propia historia del nuevo sacerdote, explicó que hay que mirar lejos y con esperanza, como el padre espera a su hijo todos los días, con esperanza para vivir y también esperanza para soportar. Las palabras de Monseñor Rogelio Cabrera recapitulaban la propia historia de Gabriel, al recordarle que el amor debe ser incondicional, sin prejuicios, que no condene, que no sea excluyente, que mire a la persona por el valor que tiene. La homilía concluyó con palabras de ánimo, porque Dios pone en las manos del nuevo sacerdote tesoros inimaginables. A la ordenación asistieron naturalmente los padres de Gabriel, emocionados, familiares, amigos, también congregaciones en las que se apoyó y un numeroso grupo de internos. Por cierto, al terminar la Eucaristía, el nuevo sacerdote les repartió Biblias y rosarios. A partir de ahora, el padre Gabriel va a estar al servicio de los centros penitenciarios de la diócesis, según ha decidido su arzobispo. Con esta historia damos comienzo a nuestro recorrido informativo en El Espejo, y lo primero es avanzarles las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana con Mateo González. Buenas tardes, Mateo.
Buenas tardes, José Luis.
El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, ha denunciado la situación actual de la inmigración.
El presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones ha señalado durante un desayuno informativo que la crisis migratoria es una crisis política y ha prevenido frente al brote de diferentes comportamientos xenófobos.
El Papa Francisco se reúne esta tarde con 60.000 monaguillos de todo el mundo.
Un año más, la peregrinación internacional de Monaguillo reúne en la Ciudad Eterna a estos ministros del altar de 18 países en un encuentro que dura 5 días. Además, el pontífice reanuda mañana sus audiencias generales de los miércoles.
Guipúzcoa y los jesuitas celebran a San Ignacio de Loyola.
El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha presidido las celebraciones hoy en Azpeitia y mañana celebrará la misa solemne en la Basílica de Loyola. También las casas jesuitas de todo el mundo festejan a su fundador.
La Audiencia de Barcelona archiva la última denuncia contra los obispos de Oviedo y Cuenca por el caso Lumen Dei.
Como ha ocurrido con el resto de las acusaciones anteriores por antiguos miembros de esta asociación, la justicia respalda la intervención que el Vaticano ha hecho tras la muerte del fundador de la entidad.
Y los jóvenes de las escuelas pías están reflexionando sobre su papel en la Iglesia cara al sínodo de los obispos.
Lo están haciendo en diferentes encuentros simultáneos en México, Camerún, Filipinas y Salamanca. Hasta el próximo domingo dialogarán sobre cómo potenciar la participación juvenil en la Iglesia y dentro del mundo escolapio.
Gracias, Mateo. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo, y en un instante vamos a conocer el nombre y el rostro también y la trayectoria del nuevo superior general de los sacerdotes del Corazón de Jesús, también conocidos como reparadores o deonianos. Es el español Carlos Luis Suárez. Enseguida hablamos con él.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Cuando parece que el día acaba, en la linterna comienza lo más importante. El reto de aportar a quien me está escuchando el contexto y las claves de la información que ha recibido hasta ese momento. La noche tiene vocación de análisis con voces autorizadas, de reflexión, tratamiento sereno de lo que te preocupa y te afecta directamente como ciudadano. Queremos dar voz a los que habitualmente no tienen voz. Queremos llevar la radio donde tiene que estar.
En COPE, la próxima temporada, La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
El seguro de hogar más que perfecto. Además de las mejores coberturas, tiene un precio imbatible. Es como encontrar ese bañador que te encanta, que esté rebajado y que además te siente como un guante. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en verti.es. El seguro más que perfecto está en verti.es.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Tiene sus propios métodos. Sigue sus propias normas.
La diferencia entre tú y yo es que a ti te gusta matar a inocentes.
Para él, la justicia no tiene piedad.
Y a mí me gusta matar a enfermos como tú.
Kill Switch.
No se ajusta al protocolo.
No se me da bien el protocolo.
El sábado por la noche, cine sin cortes. En 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Y si caminamos sin mirar atrás? ¿Y si volvemos a comenzar?
Pues como les decía, hoy queremos acercarnos a conocer la figura del nuevo Superior General de los Sacerdotes del Corazón de Jesús, también conocidos como Padres Reparadores, que ha sido elegido en el 24º Capítulo General de la Congregación. Es el Padre Carlos Luis Suárez y ya está con nosotros aquí en el Tiempo del Espejo. ¿Qué tal, Padre? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Enhorabuena, además, por ese nombramiento.
Muy buenas tardes, un saludo. Gracias por los buenos deseos para esta etapa nueva.
El nombre de esta congregación suya, bueno, es que hay muchas maneras de llamarles a ustedes y yo le voy a preguntar un poco por el significado de cada cosa. ¿Qué significa realmente que un sacerdote es un sacerdote del corazón de Jesús? Lo de Deoniano lo entendemos porque es el nombre del fundador, el padre Deón, y también en qué sentido se habla de reparación. ¿Cuál es esa reparación en la que ustedes participan?
Bueno, empezando por esto último, fue muy propio en los orígenes de nuestra presencia en España que nos llamaran reparadores precisamente porque participábamos de la espiritualidad del siglo XIX, muy común, de reparar el corazón de Jesús, ¿no? Las ofensas en lo social, en todo lo que pudo haber sido las confrontaciones de la época y luego, por supuesto, un sentido teológico de solidaridad, digámoslo así, con el proyecto de Dios, no siempre reconocido y no siempre bien acogido, ¿no?
Evidentemente, en este encuentro que han tenido ustedes, todos los superiores de los reparadores, los provinciales, llegados desde las cuatro esquinas del mundo, han tenido que revisar juntos cuál es el estado general de la congregación, cuál es el momento que están viviendo. Si hubiese que hacer tres o cuatro flashes para que comprendiéramos pues los puntos fuertes, también los motivos de preocupación, ¿cuáles serían?
Bueno, pues creo que hay un buen deseo de seguir creciendo hacia adentro en renovación de lo que es nuestra espiritualidad, nuestra manera de vivir, de compartir el carisma que hemos recibido. Hay un deseo de seguir compartiendo con otra gente nuestro proyecto, todo ese movimiento laical también que se va suscitando en torno a nuestra espiritualidad. Por supuesto, hay un deseo grande de seguir compartiendo nuestra vocación con otras personas, ¿no?, que quieran pues también responder a su vida desde el seguimiento consagrado, la pastoral vocacional. Y luego creo que hay una línea muy clara de hacernos más presentes y en los lugares tal vez donde hace falta pues mayor solidaridad con los que menos tienen, con los quienes peor lo están pasando, ¿no?
Usted, aunque ya lo hemos dicho, que nació en Las Palmas de Gran Canaria, que es español, estaba en este capítulo general representando a Venezuela porque es allí donde ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria como sacerdote. Y quería aprovechar la oportunidad también para preguntarle por lo que se está viviendo en aquel país y cómo lo está viviendo su congregación allí.
Sí, pertenezco a Venezuela porque desde el año 86 fui enviado para allá y me incorporé al grupo de nuestros religiosos en Venezuela, y bueno, ya he hecho toda la vida prácticamente, ¿no? Y la situación, pues, en España, pues, la han podido seguir bastante cercana por la cantidad grande, ¿no?, de uh-huh. españoles de origen que viven en Venezuela, por supuesto, los muchos inmigrantes que han llegado de Venezuela. Bueno, una situación siempre dolorosa, conflictiva, no siempre se ve un horizonte abierto para superar esta realidad que hoy tenemos, pero bueno, hay que seguir trabajando, manteniendo la esperanza, ¿no? Sufrimos un éxodo enorme de tantos venezolanos que tienen que dejar el país de cualquier manera, deprisa, por las fronteras más cercanas que tenemos, Brasil, Colombia sobre todo. Es un drama que nos está impactando mucho y afectando muchísimo a toda nuestra realidad social. Sí.
Aunque evidentemente usted tiene que tener ahora en el horizonte pues la realidad de los reparadores en todo el mundo, podríamos decir, en los cinco continentes, yo le quiero pedir también una palabra sobre su presencia en España, sobre el momento que vive la congregación entre nosotros.
En España nuestra presencia sobre todo ha estado muy vinculada al área educativa, uh-huh. bien sea en su centro, los seminarios, colegios, o en la educación superior, ¿no?, con escuelas sobre, principalmente apuntando hacia un trabajo social en la formación de empresas, en todo ese mundo tan complejo de la economía actual, ¿no? Y eso es lo que ha caracterizado a la provincia española, y nunca han faltado tampoco pues compañeros porque han tenido también la vocación especial de vivirlo en lugares de misiones. Creo que la situación de España, el campo educativo, pues sigue siendo una frontera pues muy urgente y que necesita pues mucha pasión y mucha claridad también para vivir y compartir lo que creemos, ¿no?
Contemplando el futuro, contemplando también y escuchando lo que entre todos se han dicho en ese capítulo general, ¿cuáles serían las líneas maestras del trabajo fundamental a desarrollar en este tiempo en el que usted ha sido llamado pues a coordinar y a guiar en lo posible pues esta comunidad ya grande y tan extendida en el mundo?
Sí, bueno, pues las líneas fundamentales pues serán ser siempre la fidelidad al Evangelio, la fidelidad al proyecto que vamos compartiendo en la Iglesia y con la Iglesia, pues de anunciar al Señor en todos los lugares que no sea posible. Y dentro de esa fidelidad al Evangelio, por supuesto, pues una renovación que nunca nos viene mal. El sacudirnos a veces el polvo que se nos va pegando en el camino, uh-huh. con el caminar de cada día y, bueno, mantener eso, el corazón abierto, la mirada adelante, sabiendo que el Señor nos acompaña y que son muchas las personas con las que queremos y podemos compartir más y mejor nuestra vocación.
Padre Carlos Luis Suárez es el nuevo Superior General de los Sacerdotes del Corazón de Jesús y ha querido compartir con nosotros estas primeras impresiones. Nosotros le deseamos lo mejor en este tiempo, en esta nueva tarea, en esta nueva misión, y enviamos un abrazo a todas las comunidades de los reparadores en España y en el mundo. Un fuerte abrazo, gracias.
Muchas gracias, muy amable. Sigan bien.
Hasta pronto, adiós. Y ahora es tiempo de abrir nuestra página informativa, de ampliar y profundizar todas las noticias que antes les avanzábamos. De nuevo está por aquí Mateo González. Hola, Mateo.
Muy buenas tardes.
En primer lugar, hablamos de inmigración porque el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, ha denunciado la situación actual de los inmigrantes.
El también presidente de la conferencia de la Comisión Episcopal de Migraciones ha participado en una asamblea de las conferencias episcopales de Europa al respecto. Desde COPE Astorga nos lo cuenta Cristina Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Después del encuentro de Estocolmo, Juan Antonio Menéndez ha señalado de forma tajante que no estamos ante una burbuja migratoria porque los inmigrantes que llegan por el Mediterráneo circulan por distintos países de Europa y Norteamérica e incluso muchos de ellos regresan a África. Lo que sí hay es crisis de política migratoria y corresponde a los estados fijar políticas de integración real.
No hay crisis migratoria, hay crisis de política emigratoria porque la Unión Europea no se pone de acuerdo, porque nuestros partidos políticos tampoco se ponen de acuerdo. Y esto tiene que ser una política de Estado, a mi modo de ver, para que pueda tener una solución estable ahora y en el futuro.
Según Menéndez, lo importante es no alertar o desinformar a la población porque derivará en actos de xenofobia, como ya ha ocurrido en Francia.
El Papa Francisco recibe en el Vaticano esta tarde a 60.000 monaguillos llegados de todo el mundo.
Ayer comenzaba esta peregrinación internacional de quienes realizan este ministerio y se va a prolongar hasta el próximo 3 de agosto. El momento central es este encuentro con Francisco. Nos amplía esta información desde Roma. Ángeles Conde, buenas tardes.
Buenas tardes. Será a las 6 cuando el Papa se reunirá con los participantes de esta 12ª edición de la peregrinación internacional de monaguillos, aunque la fiesta para ellos comenzará a las 4:30 de la tarde en la Plaza de San Pedro, donde se congregarán unos 60.000 jóvenes de entre 13 y 23 años provenientes de 19 países, pero sobre todo habrá chavales alemanes que estos días ya han llenado las calles de Roma. Como en otros encuentros, el Santo Padre responderá a las preguntas de los monaguillos y después mantendrá un momento de oración con ellos. Y mañana, 1 de agosto, el Papa Francisco retomará la celebración de la Audiencia General, que había quedado suspendida durante el mes de julio. Para esquivar los estragos del calor romano, esta catequesis de los miércoles se celebrará a cubierto en el aula Pablo VI.
Gracias, Ángeles. En el día de San Ignacio de Loyola, Guipúzcoa celebra a su patrón y, naturalmente, los jesuitas a su fundador.
El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, presidió esta mañana la procesión y la Eucaristía en la iglesia de San Sebastián de Soreasu, en Azpeitia. Mañana por la mañana los actos principales se trasladan a la Basílica de Loyola, junto a la casa natal del santo. A las 11 se celebrará una Eucaristía que contará con la presencia de las autoridades municipales y representantes de la Diputación Provincial y el Gobierno Vasco. También los jesuitas celebran a su fundador en más de un centenar de naciones por todo el mundo. Está previsto que el cardenal Osoro presida esta tarde la celebración en la parroquia de San Francisco de Borja, y en algunas ocasiones el Papa Francisco ha acudido en este día a comer a la Curia General de los Jesuitas en Roma, a pocos metros del Vaticano.
La Audiencia de Barcelona ha cerrado las polémicas en Lumen Dei, dando la razón a los obispos de Oviedo y Cuenca.
Es la última de las denuncias interpuestas en España contra el obispo de Oviedo, Jesús Sanz, y el de Cuenca, José María Yanguas, que han dirigido en nombre del Vaticano el proceso de renovación de las tres diferentes ramas de esta entidad. Con la sentencia de este tribunal se apoya la labor de los prelados al frente de la institución fundada por el padre Molina y que encontró el rechazo de sus antiguos dirigentes. Un grupo de antiguos integrantes no aceptó el nombramiento de un comisario pontificio y han tratado de dificultar su labor a través de denuncias relacionadas con la gestión del patrimonio de la entidad. Ante esta resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona no cabe recurso.
Y terminamos contando que el Vaticano ha donado $10.000 para los migrantes yemeníes que se encuentran en Jeju, en Corea del Sur.
Un grupo de 500 inmigrantes procedentes de Yemen ha llegado a esta pequeña isla coreana. Gracias a las gestiones del obispo local y al nuncio en Corea y Mongolia, Alfred Suerev, antiguo secretario del Papa Francisco, el pontífice ha hecho llegar esta generosa donación que ayudará a las autoridades y a la sociedad a acoger a estos migrantes frente a los recelos del sector turístico, principal motor económico de esta isla del sur de la península coreana.
Gracias, Mateo. Bueno, pues así vamos concluyendo esta edición del Espejo. Hoy lo hacemos con una declaración del Patriarcado Latino de Jerusalén sobre la reciente promulgación de la ley que declara a Israel como Estado-Nación del pueblo judío. En esa declaración, el Patriarcado muestra su gran preocupación porque esta norma no ofrece ninguna garantía constitucional para los derechos de las minorías que viven en ese país. Los ciudadanos de Israel que son palestinos constituyen el 20% de la población y aquí son totalmente ignorados. El Patriarcado entiende que esta ley envía una señal inequívoca a estos ciudadanos. Les comunica que en Israel ellos no están en su casa. También recuerda la resolución de Naciones Unidas que garantizaba plenos derechos civiles a los árabes que habitaran en el nuevo Estado de Israel y la propia Declaración de Independencia que aseguraba la absoluta igualdad de derechos sociales y políticos independientemente de la etnia o la religión de los ciudadanos. Los ciudadanos de Israel, que son cristianos, comparten la misma preocupación con las otras comunidades no hebreas en lo que respecta a esta ley y por eso expresan su objeción y denuncian los peligros que implica para el futuro de ese país tan especial para nosotros, de Israel.